empezó.
Según los asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Un asociado, ¿viste?
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados para esta semana entre 22 y 26 de agosto, con todo lo que fue la fecha de Copa Credife, las dos fechas que se jugaron tanto el fin de semana como entre semana, con partidos muy importantes, partidos que llevaron muchísima gente y que empiezan a dar una pequeña visión de lo que puede estar pasando en esta segunda etapa.
Así es, y estamos aquí en Fútbol y Asociados listos para arrancar. No sin antes agradecer a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware. A la orden con Metal World, es todo el aguante tecnológico que tú puedes necesitar, lo tiene Metal World. Además de Electro Supplies, el buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local.
Así es. Repuestos de automotrices y de electrónica bajo pedido, Electro Supplies, Eddie. ¿A qué número?
096-82-90-96.
Sí, y ahí estamos ya, ahora sí, listos para irnos con los titulares de Edison. Nos vamos con los titulares y regresamos en Fútbol y Asociados.
Otra vez 2-1, tenemos las fechas 6 y 7 de la Copa Credife. Análisis de clásicos, Liga Nacional, Liga Barcelona y el Quito más puntero que nunca.
Wow, infotainment.
Bueno, y tenemos campeón de la Recopa, el Inter de Porto Alegre. Sigue la Copa Sudamericana. También tenemos campeón mundial sub-20 en la final que faló Portugués. El sorteo de la Champions. Y les vamos a abrir con el sabrosísimo entremés de la convocatoria para los partidos amistosos de la selección ecuatoriana con Jamaica.
Infotainment.
estamos de vuelta aquí en Fútbol de Asociados de Edison. Gracias al aguante tecnológico de Metal World. Así es, gracias además a Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil y todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. También tenemos las... Tenemos las palancas para tu consola de videojuegos favorito del Rock Band y todos estos juegos modernos de hoy. Electro Supplies, así es, 096-82-90-96. Y mientras buscas la pista adecuada, el soundtrack adecuado, vamos a intentar repasar de una vez por todas la convocatoria de la selección ecuatoriana para los partidos contra Jamaica. Este viernes 2 de... Oye, vamos, ve.
Así es. Vamos a ir... ¿A dónde?
Creo que voy a tener tiempo para verle a Ecuador con Jamaica el 2 de septiembre, el viernes a las 4 de la tarde. Creo que tú no sales tan favorecido con ese horario.
No, de ninguna manera.
Bueno, ahí me voy a... Si no les puedo ver a los Whalers, aunque sea... Oye, les han invitado a los Whalers a ver este partido. Digo.
No sé, capaz.
Porque tocan el 3.
Bueno, yo...
Capaz los... asoman por ahí.
Ya tuve el gusto de escucharles a los Whalers. Magnífico, magnífico grupo.
Y este viernes 3 se presentan, ahora sí pagado, no como la otra vez, sin vergüenza, que los viste de a gratis. sí.
Pero bueno,
vamos con los convocados entonces. 2 de septiembre frente a Jamaica, 6 de septiembre frente a Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y los llamados a defender a la gloriosa tricolor son, en orden alfabético, como le gusta convocar al DT Rueda.
Así es, vaya ahí con la convocatoria.
Gabriel Achillier, defensa. Juan Luis Anangonó, delantero. Jaime Ayoví, delantero. Walter Ayoví, de todo un poco. Máximo Vanguera, portero. Cristian Benítez, delantero. Alex Bolaños, volante. Adrián Bone, portero. Giovanni Caicedo, defensa. Diego Calderón, defensa. Segundo Castillo, volante. Brian de la Torre, volante o también todólogo. Marcelo Elizaga, arquero. Frickson Erazo, defensa. Edison Méndez, volante. Isaac Mina, defensa. Narciso Mina, delantero. Tilson Osvaldo Minda, volante, este siempre está. Eduardo Morante, defensa. Juan Carlos Paredes, defensa. Marvin Pita, volante. Mario David Quiroz, volante. Luis Fernando Saritama, volante. Cristian Suárez, delantero. Special Guest, ¿cómo es? Special Guest Starring, Jaime Iván Cavieres.
Así es, esa es la selección ecuatoriana. Para
bueno,
enfrentar...
hizo caso. Lleva a los muchachos de... Lleva al Chivo Suárez. Le simpatiza para parecer la... simpatiza con el trabajo que viene haciendo el Club Deportivo El Nacional, por ejemplo, porque hay bastantes convocados de dicha institución. Y también otra observación por ahí que le puedes hacer, muy buena la inclusión de Brian de la Torre, es un jugador que bien puede estar en la mayor. Y Eduardo Morante, a ver qué hacen en defensa junto, podría ser a Frickson Erazo, para ver el futuro en esa saga central.
Sí, y por ahí, ya que se aprovechó a llamar a Brian de la Torre, a mí se me ocurría también, ¿por qué no un Gaibor de una vez, un Marcos Caicedo. Ya, o sea, ya si te animas con uno, bien podría
haber un montón de buenos jugadores.
Con algunos más de la sub-20, que tranquilamente.
A completar con esa sí. 20 que tiene tanto talento,
sí,
¿no?
Sí, que hubieras podido completar esta nómina tranquilamente con algunos de. No sé, bueno, Denis Quiñones incluso, ¿no? Algunos, realmente son varios los jugadores. Ibarra, Chuta, Gobea, por ejemplo. Por ahí tal vez para llamarlo a Harrington Narciso, criterio muy personal, yo lo llamaba Gobea, no sé, o sea, o al mismo Marlon, o a Edson Montaño, hay varios jugadores.
Me inclinaría por Gobea porque al fin y al cabo es un jugador que más o menos sí tiene minutos de juego, mientras que Marlon y Edson Montaño por ahí no andan en tan buen ritmo de competencia. Y lo de Narciso Mina, bueno, hace camiones de goles, pero también hay que ver las circunstancias del partido, de los partidos más bien que ha jugado. Habrá que ver, Rueda está contra el reloj, contra el tiempo, sabe que si en octubre no le gana a Venezuela, no lo quiere ni su mamá aquí.
Sí.
Entonces.
Y bueno, por ahí, escuchando, claro, los criterios de los colegas futboleros, manifiestan su desaprobación al mencionar que se sigue probando mucho con jugadores, cuando más bien ya se debería tratar de que Ecuador llegue con un 11 definido, por ejemplo.
Cuando ya sabemos cuáles son y cuáles no.
Y cuáles.
Clarito estuvo en la Copa América.
Estuvo clarísimo. Entonces, seguir probando. Tal vez si es que, por ejemplo, tienes ya la base que se vio por ahí en la Copa América, pero si a ellos les puedes sumar los sub-20, digamos. Eso sería algo interesante. Pero de ahí lo que se está haciendo, la verdad, no agrada a muchas personas.
No gusta,
yo me incluyo un poco, ¿no? Así es. Eso es, Eddie. Vamos a
hacer. Solo queda la fe ciega aquí. Chuta, vamos entonces con la fecha. No te escuchaba un poquito.
Vamos con lo que fue el fútbol ecuatoriano este miércoles.
Vamos con la fecha, sí. Justamente la que se jugó ayer. 6 partidos de una. Con encuentros casi todos 1-0. Fue una tónico, partidos muy apretados, excepto el de Melec. Pero bueno, arrancamos en Riobamba, donde Olmedo derrotó 1-0 a Liga de Loja. Bueno, si es que de pronto el marcador se ve muy apretado, hay que decir que se lo mereció y demás del Olmedo, que fue muchísimo mejor equipo, superior a la escuadra lojana, que apostaba mucho al contragolpe. Generalmente yo he visto que en verdad este cuadro lojano hace un poco lo que también está empezando a hacer Barcelona, pero con un plantel mucho más limitado, y eso de esperar no le funcionó bien en este caso con Olmedo, que fue una tromba, que de pronto se perdió por ahí un par más de goles, pero de todas formas ganó con triunfo de, con conquista más bien dicho, de Mechas Rodríguez al minuto 43.
Este Mechas Rodríguez, sabes, le he podido ver desde que llegó un jugador muy
¿no?
movedizo, ¿no? Muy veloz, le aporta muchísima dinámica.
Volvieron.
¿Sabes lo que permite este Mechas? Es que el Camello Gómez se tire más atrás a volantear. Porque él haciendo dupla ofensiva, por ejemplo, ahí entre Ramúa y Camello Gómez arman la media volante ofensiva, ¿no? Y él adelante es el hombre indicado a marcar los goles. Me parece que es interesante lo del Olmedo, es loable. Y al menos creo que le va a avanzar para quedarse en la primera categoría. No le veo yo al Olmedo peleando tal vez un cupo internacional, porque realmente le falta plantel. Si bien es cierto, de local se vuelve un equipo muy complicado, pero no le veo con la cuota extra necesaria como para ponerle cara a Nacional, a Barcelona o al mismo Emelec.
Sí.
No,
ni al Liga. Digamos que en el si estamos empezando a analizar un perfil de quienes buscarían el repechaje, porque está claro que hay 3 equipos que buscan el campeonato, que son Quito, Emelec y Liga, pero ahí quienes intentarían sumarse a la repesca de Libertadores está Nacional, Barcelona y de momento el Olmedo. Sí, justamente habrá que ver si es que le avanza el plantel de jugadores como para hasta el final pelear por dicho objetivo. El siguiente partido, a la misma hora, Nacional jugaba en el Jocay contra el Manta, victoria criolla 1-0. También parece ajustado el resultado, pero de todas formas el triunfo criollo fue inobjetable. Fue mucho más que su equipo y el Manta me da desesperación. Va unos 3-4 partidos que no juega absolutamente nada. Me parece que está cerca de rodar la cabeza de Carlos Pico. Carlos.
Ah, no, sí es Carlos. ¿Sabes qué, Eddie? También este partido, lo que tú señalas, ¿no? Tal vez del marcador. Incluso el gol llegó ya al minuto, ¿qué fue? 85, Edison, el gol que...
86, para... gol de Ricardo López, de López, un ex-Manta.
Ex-Manta, ajá.
Sí, no, esto del ex es una ley increíble en el fútbol.
Sí, y... sí, se aplica bastante. Ajá, y así ganó el Nacional de visitante ante un Manta que no muestra nada. Y que con el mal aquel de no saber jugar en la altura se está empezando a complicar abajo. Hay que ver, que empezar a ver para atrás sobre el hombro un poco el Manta, porque
sí, ya te digo,
puede resbalarse feo.
Al parecer las horas de Carlos Pico al frente del Atunero están contadas, porque teniendo un equipo bastante superior, creo yo, a varios de los que están en los mismos, con el mismo puntaje acumulado. La plantel del Manta es superior. Vimos a este Olivera, jugador bastante bueno, Escalada ya es probado aquí. Bonfil hizo lo suyo también. Sabes qué nómina también ya la hemos tenido en este momento. Los Bisuete Boys que van a defender la medalla de oro. Vamos a darla despuesito del análisis de la fecha. Sí, buena victoria para el Nacional. Se sacudió un poco el polvo de la derrota del juego contra Liga. Fue un partidazo que ya lo vamos a analizar despuesito. Y más o menos de esas mismas horas también estaba Deportivo Quito triunfando sobre Independiente del Valle.
¿Qué 1-0.
Asimismo, un resultado apretadito, pero mereció sobradamente el Deportivo Quito ganar, más que nada porque esa defensa de Independiente del Valle, no sé, prueba de una forma y otra Sevilla, don Carlitos debe estar que se rompe la cabeza por no saber qué más hacer. Bueno, es que personalmente no es que tengo nada contra este jugador, pero en mi vida me ha gustado el desempeño de Arlín Ayoví.
Sí, no es muy seguro y para ser zaguero.
Y sigue siendo profesional el muchacho y... ¿Qué podemos decir? Ya hasta me perdí.
Bueno, a semana seguida marca un gol importantísimo Saritama. Recordamos que también había marcado en el agónico 1-0 del Quito sobre Liga de Loja. Son 6 puntos importantísimos que da Luis Fernando.
Sigue siendo el jugador más importante del Quito, pero sí, lastimosamente parece circunscrito a lo que es las instancias locales.
Sí, yo te había mencionado que bueno, el Quito no tiene un juego muy brillante, pero sigue siendo efectivo.
Está recontra efectivo.
Quienes exageran un poco al decir que no, ya el Quito es inalcanzable. Yo creo que ni siquiera se acaba la fecha de ida. No estamos ni en la de revanchas y es muy prematuro aventurarse a decir eso. Hay que ver el calendario del Quito. Le falta enfrentar los 2 partidos de Melec. Le falta jugar los 2 partidos con Liga. Le falta 1 con Barcelona, 1 con el Nacional. Un rival que para mí será dificilísimo. Le faltan los 2 con Olmedo todavía. La próxima fecha va a jugar con Olmedo. Es prematuro totalmente aventurarse a creer que el Quito ya lo tiene ganado.
Y lo más importante, le falta a los 2 contra los más pesados y los que son sus rivales rumbo al título, como son Emelec y Liga. De todas formas, el Deportivo Quito en este momento ha sacado una ventaja bastante importante. 8 puntos es ya una distancia considerable. Y si sostiene la campaña, no digamos como hasta ahora, que numéricamente es espectacular, ¿no? 7 triunfos, 0 goles en contra. Pero sosteniendo la campaña puede, en verdad, con facilidad hacerse de ese primer lugar. Todavía está enterito y no le demos por matada la etapa.
Claro, si juega a los Jenson Button, por ahí puede tranquilamente llegar a la final, dirías tú. Pero bueno, otro cotejo que hubo también fue el Imbabura Deportivo Cuenca. En la única anotación llegó por parte de Jonathan Hansen, un delantero que le ha dado otra cara a la ofensiva del Imbabura. Recordemos que estaba supeditada a lo que hiciera Orlando Ayoví, esa delantera.
Y bueno, y luego sobre todo Francis
luego,
Salas.
Luego se fue Salas y ahí sí se
y
pensaba
sí,
que...
en Ibarra que decían, y ahora quién podrá defendernos. Y bueno, está una delantera interesante, extranjera, con Jiménez y Hansen. Pero el cuadro de Imbabura igual muy poquito, el mediocampo con jugadores que de muy poca trayectoria, a excepción de Edwin Tenorio, que en cambio está en sus últimos pasos como futbolista, genera poco fútbol, me parece, le falta un buen 10 ahí, Edison Vega tampoco se abastece demasiado, y le ganó un Cuenca que realmente es un equipo bastante precario, y aquí... pierde una oportunidad clarísima de intentar por ahí colarse a los demás de arriba. El Cuenca difícilmente podrá ser protagonista este año.
Definitivamente. Luego tuvimos un partidazo en Casablanca, el 0-0 entre Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona. Un partido que levantó muchísimas expectativas y sin embargo el estadio no se llenó por aquello de que no permitían el ingreso de hinchas de Barcelona a otras localidades que no sea la general. Sin embargo, igual se veían camisetas amarillas por ahí, ¿no? Y gente evidentemente camuflada.
Siempre hay el vivísimo.
Gente sin camisetas en otras localidades. Bueno, en fin,
el que
partido,
pasa silbando bajito ahí.
Un partido muy bueno, ¿eh? Muy bueno el partido de ida y vuelta.
Sabía.
Yo creo que... yo creo que medio equiparado, sin embargo es cierto y la gente misma de Barcelona lo ha aceptado así. Liga fue quien tuvo mayores opciones ofensivas, sin embargo Barcelona también tuvo buenos pasajes en el cotejo.
Se podría decir que Liga, Barcelona más bien dicho, corrió con un poco de suerte, si es que pones al claro de este análisis los cuatro los balones en el poste que estrelló Liga. ¿Qué más? Yo creo que Barcelona estuvo bien parado. La apuesta de Zubeldía, y va a ser esto reiterado cada vez que juegue en la altura, esperar, administrar el balón y salir rápido con contragolpe. Y me parece que por varios pasajes del partido le puso susto a Liga. Hay que ver que una acertadísima contratación hasta el momento viene siendo la de Damián Díaz. Y sumado cuando ya esté bien físicamente, porque parece que rudito está la cuestión de salud de Aldo Dusser.
Sí, no va a estar este fin de semana tampoco.
Cuando esté este jugador también a plenitud, podrían ahí cerrar ese bloque en el medio campo. Y sería muy difícil. Yo creo que Barcelona va a ser un equipo muy complicado de vencer. Y se está sentando cada vez más y me parece que en todo lo que va del año está demostrando un juego, no digamos brillante, florido, pero bastante efectivo. Aquí bueno,
para Liga hubo el problema de la lesión de Miller Bolaños. Sigue con esos problemas la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Recordemos que el partido anterior nomás se le lesionó Domínguez. Ahora le tocó atajar a Viteri, pero lo hizo muy bien, sacó un par de balones buenísimos, claras opciones de gol para Barcelona. Y luego se le lesiona a Miller, bueno, en este cotejo a inicio de la primera etapa, cuando justo estaba prendiendo motores, había pegado justo un disparo en el poste, se lesiona a Miller Bolaños. Un desgarro de 7 milímetros más o menos, es bastante. Considerable, por lo menos será baja... creo que dijeron 3 semanas. Es una pena, ¿no? Liga.
Una lástima para este jugador.
Sigue
que...
siendo una. Una. Sigue siendo un. Eddie, ¿me escuchas?
Sí, sí, sí.
Bueno, te decía que Liga sigue siendo una enfermería, lamentablemente. Es un problema lo que ha tenido a lo largo de toda esta temporada. Eso es. Y yo
sí,
diría
claro,
que sabes lo que he visto últimamente
por el
una levantada en el nivel de X González, no sé tú qué opines de eso.
Sí, el partido contra Nacional fue espectacular lo que hizo Ezequiel González y también con lo que hizo frente a Manta, está empezando a demostrar el por qué se pagó el dinero que se pagó por sus servicios futbolísticos y por qué el cartel que tiene, ¿no? X González, Sí, he hecho lo mejor en esta segunda etapa, bien, y eso bien por liga. ¿Qué más se podría quedar en el análisis de este partido?
Nada, lo penoso, el cuadro de relajos que siempre hay alrededor. Hubo de este
bastantes polémicas extrafutbolísticas respecto a eso. Fue el ataque a los muchachos sub-16 y sub-18 de Barcelona por parte de gente, pongámosle, identificada con la camiseta de liga, pero que no me gusta ni siquiera calificarles como hinchas. Son, no sé qué más puedes decirle al respecto con esta gente.
Bueno, diría que son fanáticos.
Embanderándose con una camiseta, cometen actos de suprema estupidez, ¿no? Como ir a jugar, a atacar, a molestar a chicos, ¿no? Porque estos eran las categorías menores, ¿no? Métete con un perlaza, digo.
Bueno, eso sí es así. Claro, son hechos totalmente penosos que sería muy bueno que se pudieran evitar. Luego, en el estadio también un problema en torno a las
hinchadas.
Esto ya es
que es raro. Se soltó una bomba lacrimógena y esto es de cada partido importante de liga frente a algún, sobre todo frente a un rival ecuatoriano. Pero esto en Libertadores no pasa cuando hay mucha gente. Al fin y al cabo todos suman para una misma fuerza, pero esto es de siempre. Liga Quito, Liga Barcelona, Liga Nacional, Liga MLEG, se suelta una bomba lacrimógena ahí y ya
en hay que poner cartas serias sobre el asunto. Sí, en el hervidero que es allá adentro, lo cerrado y todo, es complicado.
Pero es que siempre
mucha gente.
Se suelta, o sea, no debería pasar, ni punto.
Ya eso es una tradición, más o menos, no sé.
Sí.
Y luego hubo relajos, ¿no? Porque se le pide...
Al final hubo piedriza, medio.
Sí, a la hinchada local se le pide siempre quedarse 30 minutos. Algo que a mí me parece, no sé, o sea, es un poco extraño.
Es mal diseñado porque cualquier operativo de seguridad en el mundo indica que la primera barra que debe salir es la visitante. Pero bueno, con el antecedente que alguna vez pasó que la hinchada de Barcelona arrasó con los automóviles que estaban en los parqueaderos de la cancha de liga, se dispuso que sea al revés, que primero salga el local y después el visitante, con la consecuencia que la pequeña parte desadaptada de la hinchada local se queda pululando por los sectores de Ponciano, de Agua Clara, que tú sabes que son unas callejuelas intrincadas donde fácilmente puedes esconderte, y para después causar el relajo de respectivo a la salida visitante. Sí, esto también lo hemos visto bastantes veces.
Sí, esto molesta, bueno, molestó, de hecho siempre molesta al hincha de Barcelona, pero lo que pasó también es que al parecer algunos hinchas de liga desde abajo les empezaron a disparar bengalas a la gente que estaba encerrada arriba, ¿no? Que tenía que esperarse media hora. Entonces parece que los hinchas de Barcelona perdieron la calma. Obviamente hay gente que lamentablemente es incapaz de controlar su temperamento y se empezaron a desquitar, como ya ha pasado muchas veces. Esto es algo que lamentablemente ya identifica también a la hinchada de Barcelona. Empezaron a destruir los graderíos y las mallas del estadio de liga. Y luego con esos mismos tubos les empezaron a pegar a los policías y según tengo entendido, bueno, algunas personas se fueron detenidas, pero hubo una batalla campal, hay imágenes de eso, con policías rodando por las gradas y igual hinchas, obviamente la policía tuvo que responder porque a veces ya pasa eso, ¿no? Y un cuadro,
ya
un
la
cuadro
salida
que
también
lamentablemente es una realidad que se sigue.
Ya la salida también se reportó choques con objetos contundentes, es decir, piedriza entre hinchadas. No se aprende todavía en Quito y sobre todo en cancha de liga no se aprende a ser buenos operativos de seguridad. Siempre hay problemas, lastimosamente.
Bueno, es que hay cosas también, ¿no? Y esto de que yo no sé, esto de subirle el precio, o sea, buscar la manera, cualquier pretexto para evitar que la hinchada rival, no sé, te cope el estadio o tenga una mayor presencia y subir los precios muy altos, o pretexto que dizque para la siguiente fecha también te va a servir el mismo boleto para ingresar. O sea, ese tipo de cosas también me parece que es fomentar un poco a la violencia, y son cosas que todas las directivas en algún momento lo hacen con sus con sus equipos, ¿no?
Esto seriamente se tiene que reglamentar en la federación.
Sería bueno.
Claro, obviamente local quiere ser local. Y para mí, yo creo que la solución ideal es que se reglamente el porcentaje de entradas para la barra visitante en todos los estadios.
Eso sería una muy buena medida.
Claro, 5,000 entradas para Barcelona, punto. Lo mismo en el Atahualpa, en el Capo, como es más chico, 3,000 entradas para el visitante y no se diga más.
Claro, no serían números así, sino serían porcentajes, digamos. O sea, de la taquilla total, el 7% para el visitante y punto.
Y claro, de todas formas, para los equipos chicos de aquí pondrían el grito en el cielo, porque imagínate si le reduces un porcentaje a un Espoli Barcelona, le arruinas un poco el negocio. Bueno, esto se debe debatir, se debe poner ideas
pero lamentablemente, evitar estos incidentes. Sí, porque a nadie le gustan, ¿no? Bueno, hay poca gente que sí le gusta, pero la mayoría sí creemos, al menos
a la gente en el análisis, con dos dedos de frente, con racionalidad, no le va a gustar.
No es necesario.
No te gusta, pues, que vayas a un espectáculo público a recibir piedras, a recibir maltratos. No, pues.
Y eso no está bien.
Estar un poco loco, en fin. Melec versus Espoli, el único partido con varios goles, 4-0. El cuadro de la policía en el primer tiempo le puso bastante susto al Melec, que estaba pésimamente parado en la cancha. Había Carrasco dispuesto un 3-4-3 con Achillier, Fleitas y Morante.
Uh-huh.
Imagínate. Y bueno, Carrasco jamás va a renunciar a sus tres delanteros, pero vio que un cuadro tan limitado como el Espoli le estaba llegando y le estaba haciendo el partido. Tanto así que hasta se hablaba que el Espoli merecía haber ido al descanso ganando.
Todo el mundo repite que bien pudo el Espoli hacer dos o tres goles en el primer tiempo.
Pero bueno, Carrasco hace correctivos, entra Ángel Mena, entra Oscar Bagui y de medio cancha para abajo se paró mejor la escuadra millonaria y ahí fue cuando vinieron los goles. Lastimosamente el Espoli es un equipo que está prácticamente condenado al descenso, no tiene muchas armas para poner resistencia. Y así fue como llegaron los goles de Viñeri, 51 minutos, Marcos Caicedo, 53, autogol de Jonathan Cobo y José María Franco, que se inauguró en este campeonato también.
Así es. Bueno, de todas formas es un marcador abultado que no dice tal cual fue el cotejo, como tal cual se desarrolló este cotejo. Eso es. Bueno,
sí, fue un poquito más apretado. Entonces esa fue la fecha 7 y vámonos con una pausa musical,
un sabrosísimo entremés musical. Vamos a irnos con A Race of Angels y este tema Wicked, tiene un sonido muy calmo, ojalá les agrade.
Getting deeper now, we're coming in. Fotball och supportrar. Por si acaso dije fotboll y asociados en noruego.
De vuelta aquí en Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias a Electro Supplies, el buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
De vuelta en Fútbol y Asociados para continuar con hacer una retrospectiva, irnos un poco más atrás y llegar a lo que fue la fecha 6 que se disputó entre sábado y domingo del fin de semana anterior. A ver, en sábado habíamos tenido...
Y verás,
Dime.
Antes vamos con un sabrosísimo entremés, señalando la nómina que Sixto Bisuete ha elegido para... Sí, sí, empezamos en viernes, de hecho.
Pero dale, dale.
Sixto Bisuete ha elegido a los siguientes futbolistas para defender la medalla de oro y 21º título conseguido por él y por selección ecuatoriana alguna, me parece. Vamos. Porteros: John Jaramillo, Johan Padilla. Defensas: Mario Pineda, John Narváez, Deison Méndez, Leonel Ramírez, Pedro Velasco, Juan Carlos Anango, no. Volantes: Fernando Gaibor, Denis Quiñones, Michael Quiñones, Flavio Caicedo, Enner Valencia. Delanteros: Fidel Martínez, Marcos Caicedo, Juan Luis Anango, no, y Marlon de Jesús.
Está cargoso ese equipo, ¿eh?
Sí, bastante bueno, a mí me simpatiza mucho. En nuestro grupo jugamos contra, qué raro, adivina contra cuál.
México.
Con México. Con Uruguay y Guatemala de Ever Hugo Almeida. Un grupo que no va a estar nada fácil de todas formas. Y sí, esa es la alineación. Aquí las redes sociales empiezan a cargarse con Marlon de Jesús. Recordarles que 2 de los 4 goles que la sub-20 hizo en este último mundial los hizo Marlon de Jesús.
Y recordarles también que el gol de la clasificación ante Chile fue pase de Marlon de Jesús, jugada individual de él por derecha. No sé si te acuerdas, Edison.
Así es. Como dice cierta amiga que a veces peca de odiosa, fin de la historia, chao.
Bueno, eso es. Y ahora sí vamos con lo que fue la fecha 6, que
sí,
como señalaba, se jugó viernes, sábado, domingo. Habíamos iniciado con este Deportivo Cuenca 2-0 sobre Emelec.
Un resultado que ponía la preocupación en todas las huestes eléctricas, porque realmente el Cuenca con muy poquito le hizo ver terriblemente mal a Emelec.
Sí. Y claro, se empezaba a cuestionar lo que ya se ha hecho una costumbre, cuestionarlo a Carrasco y a sus sistemas tácticos. Es que sí es un equipo muy limitado el Cuenca. Fíjate quién hace el gol, Gobea, y el primero fue de Omar Andrade. Son, digamos, precisamente no son ningunos cracks. Gobea es un jugador a proyección y Omar Andrade, digamos que es un muchacho, es un elemento al que incluso se le ha reinventado una posición más ofensiva de lo que él estaba acostumbrado a jugar. Cuenca es un equipo que se ha parchado partes y partes, y caer de esa manera ante un equipo que está en un momento opaco, porque así es el fútbol del Cuenca, eso genera muchas dudas. Pero y está claro que Emelec deberá apuntar, y todos aspiran a que al menos hasta que se llegue a la final se logre consolidar un buen once, un buen esquema de juego, una buena idea futbolística. Porque pensar en que Emelec ahorita pueda volver a ser primero, por el momento, con el fútbol que ha mostrado, no es algo que vaya a suceder.
Sí, fíjate que Emelec ha perdido más partidos en esta etapa de todo lo que perdió en la etapa pasada.
Claro. Y vamos con 7 fechas.
Sí, esa es la situación. Veíamos un cuadro eléctrico demasiado partido. Ya insistimos, Carrasco es fan del 4-3-3, pero los tres volantes que puso fueron Pedro Quiñones, David Quiroz y Edison Méndez, con lo cual dejaba un boquete enorme. Y sin mayor conexión frente a sus tres delanteros. El Cuenca hizo lo que quiso con el plantel limitado que tenía, y esta victoria fue más que justa frente a un cuadro eléctrico por demás opaco, de lo peor que hemos visto de los azules en este año, y junto con lo que fue el primer tiempo con el Espoli, ya vio que el técnico uruguayo, que estaba equivocando en varios pasajes de su puesta en campo de juego, así que ya ha empezado a corregir. Pero es por el bien de Emelec que se asiente ese nuevo esquema táctico, si no la va a ver complicada en la final.
Sí, efectivamente. Eso en cuanto a la jornada de viernes, había caído el Emelec. De ahí continuamos en domingo. Hubo partidos interesantes como este Olmedo ante Espoli jugado en Santo Domingo, donde ganó el equipo del Ciclón de visitante 1-0.
Ciclón.
Con uno tanto de Cristian Gómez de cabeza.
Y bueno, también marca lo que es el casi que ya sentenciado descenso de Espoli, vuelve a perder como local. ¿Qué puedes pedirle al pobre equipo de la policía? Muy complicada la situación del gallito. Y Olmedo hizo lo suyo, se paró bien atrás, par contragolpes y uno de esos. Y de hecho, casi al inicio del partido sentenció la historia. Otro partido, Manta Independiente 0-0 en el Hokkai. Asimismo, Manta mostró muy poquito fútbol frente a un cuadro del Valle que se asaba ahí en el calor del puerto de Manta y atinó a defenderse, a especular con el resultado, no mucho más. Un partido bastante aburrido este.
Sí, que demuestra lo que son los dos equipos que están al borde de la cornisa, cercanos al descenso y están en zona de peligro. Luego tendríamos este Barcelona Imbabura 3-1 jugado en el Monumental. Una victoria clara de Barcelona, ¿no?
Sí, hizo mejor las cosas el cuadro amarillo, me parece. Buena cosa para Pablito Palacios, que vuelve a anotar otra vez tras como 200 días sin hacer un gol.
Claro, apenas
está haciendo un gol cada que pase el jale y una racha. Que esperemos que con este nuevo cuerpo técnico finalice, ¿no? Que haga un parcito más de goles. Buen Pablo Palacios está siendo ratificado, está siendo de la confianza de Zubeldía y ahora lo para casi como un único hombre en punta, me parece. En el duelo contra Liga, así lo hizo, bueno, pues puso línea de tres, precautelando lo que podría ser Liga, en este caso contra Imbabura, así se relajó un poquito más, por ahí lo puso a Vinicio Angulo para acompañar.
Pero ha jugado bueno, bien Palacios estos dos partidos últimos. Con Liga, por así ejemplo, hizo un muy buen cotejo.
Y en así marcó el gol. Viene siendo de la confianza de Zubeldía. El segundo, obra de Damián Díaz, una excelente definición tras centro de Nazareno, cerca del final del primer tiempo, ponía las cosas claras y lo que se reflejaba en el marcador, lo que había sido el trámite. Barcelona superior, no arrasando, pero sí imponiéndose frente a un equipo que ofrece muy poquito como Imbabura.
Luego vendría ese gol de penal de Jonathan Hansen, un penal un poco discutido, y sobre todo cuando ya lo atajó Vanguera, ¿no? Se adujo que se había salido, dio un paso para afuera, lo que comúnmente se hace, pero bueno, se lo hizo repetir al penal y de ahí pudo competir Jonathan Hansen. Un penal que al fin y al cabo terminó siendo un poco interesante para el ritmo del partido, porque el Imbabura se volcó a buscar por ahí la hazaña del empate, mientras Barcelona dispuso todo para empezar a contragolpear con la inclusión de Matamoros, había entrado Borghello, si no estoy equivocado, y se buscaba la manera de anotarle un gol más al Imbabura para asegurar la victoria, y así se lo consiguió a través de Giovanni Nazareno y una clásica y barrada que es algo necesario, fundamental. No se puede pensar campeonato ecuatoriano de primera A sin una Ibarrada, al menos al
qué año. Bárbaro, pero esta ya es sabes
como,
para...
Es como pensar ¿listo? Un campeonato sin clásico del astillero, es impensable. La Ibarrada tenía que ir porque tenía que ir en algún momento.
No, ¿tienes lista la pista?
No, ya, dejémonos de cargosear.
¡Qué terrible error que comete Giovanni Barra! Se le va por entre las piernas un remate que no tenía tanta historia. Se le va y ahí terminó introduciéndose en el arco de su equipo. 3-1 para Barcelona. Importantísimo para... Yo creo que importantísimo lo que está haciendo Zubeldía desde el punto de vista que el Monumental vuelve a ser un fortín para la campaña canaria, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Y haciendo bien las cosas en tu casa, normalmente puedes llegar a un buen a un buen puesto en una liga como la ecuatoriana y como cualquiera del mundo.
Y sobre todo esperando que además esos buenos partidos de local sean garantía para que la gente regrese a los estadios, bueno, al de Barcelona sobre todo, tomando en cuenta que hay una premura económica de parte de Barcelona. Y ese es más o menos el compromiso que se ha tratado de renovar en la hinchada barcelonista. Ese fin de semana había unas 20.000 personas, de las cuales hay que recordar que niños eran gratis, acompañados por un adulto, lo cual hizo que más o menos sean unas 2.600 y pico personas las que asistieron a ver este Barcelona Imbabura, que digamos, bueno, por el calibre del rival y toda la cosa, es una asistencia más o menos, pero el compromiso y el llamado, sobre todo de Subeldía, ¿no?, y de los jugadores, debido a que se están entregando y eso se ve en cada partido, es a que la hinchada amarilla despierte, sobre todo la hinchada amarilla de Guayaquil, finalmente despierte y se reúna con su equipo, algo que esperan que suceda. Así es, eso fue la jornada de el sábado con esta victoria de Barcelona. Vámonos a lo que pasó en domingo, Edison, con un partidazo, un cotejo realmente interesante, este Liga Deportiva Universitaria ante Nacional, un partido típico, considerado un clásico capitalino.
Bueno,
que estuvo apretado, alternabilidad en el marcador. Y un
partido que llevó muchísima gente, no era para menos, ambos equipos estaban en levantada, así que sí, prácticamente se llenó el Atahualpa para ver un inicio en el cual los salvos metían un miedo, iniciaban con todo. Esta ha sido la característica de los últimos partidos de liga, arrancar tratando de vapulear a su rival, pero le han salido rivales respondones en este caso. Tras fallas ahí de Barcos, de Miller, Bolaños y un poquito la complicidad de Cabezas, que lastimosamente no brinda mucha seguridad en el arco criollo, viene el contragolpe, un pase pero valderramesco de Marvin Pita para la llegada de José Madrid, que anotaba con un buen derechazo la primera para Nacional.
Y era un poco de sorpresa.
Sí, era sorpresa porque era Liga el que proponía en esos momentos. Después vendría un largo rechazo de Giovanni Caicedo, una asistencia de como 60 metros para que, bueno, picó en el borde de las 18 yardas y Hernán Barcos le hizo una espectacular vaselina a Dani Cabezas, que ciertamente su fuerte definitivamente no son las salidas. Lo sorprendió, puso el empate y el partido volvía al mismo trámite. Y bueno, ya hasta los primeros 45 era un buen partido, ida y vuelta, se perdían oportunidades de lado y lado, mucha emoción. Lo mejor de Nacional corría por el lado de Marvin Pita, de Juan Luis Anangonó, que es un delantero que insiste mucho, que pelea en el área. Del lado de Liga, lo mejor lo que hacía Equi González junto con Hernán Barcos. Hay que ver la calidad que tiene este argentino Equi González a la hora de manejar el balón, administrar el mediocampo y poner pases precisos para sus delanteros.
Sí, un jugador del que insistimos, se ha hecho notoria su levantada. Yo creo que hay que pararla con eso de las críticas sobre este jugador.
Bueno, que... pero tú sabes que eso es para dar un poquito que hablar en programas donde abunde el periodismo. No sé, porque al final de cuentas la dirigencia de Liga siempre ha hecho oídos sordos a estos reclamos de que no, que fuera este, que qué malo, que se vayan no, todos.
Yo digo en general, ¿no? O sea, haciendo ya un poquito más como la lectura, ¿no? Se ha visto cómo ha mejorado. Y sí, este fue un buen partido para él. Haciendo un muy buen manejo, luego vendría una falta sobre Miller Bolaños.
Una falta que no fue falta.
Totalmente inventada.
Hay que ser justos en este caso. Miller Bolaños se botó.
Pero es que para el mí árbitro. Fue clarísimo, Edison. Para mí fue clarísimo. La primera vez que lo vi fue evidente que no había nada. Pero bueno, a veces los árbitros también se equivocan así. No, de horrible.
Y en las repeticiones y demás se comprobó que Miller Bolaños se lleva el Oscar de la Academia 2011.
Algo que normalmente hace Bolaños. Como yo no le creería ninguna a Miller, la verdad.
Es el pequeño gran defecto de este jugador, que a mí su talento, su manera de pararse en la cancha me simpatiza mucho, pero realmente que sea teatrero es su gran defecto.
Tipo y, Fidel Martínez.
Este, que es otro.
Sí.
Bueno, sí son igualitos, ¿no? Hablando del nivel de juego. Y que
parecidos,
cada uno
juegan parecidos.
Y que cada uno se inventa peor peinado que otro. Se ponen de acuerdo a ver...
¿Quién sale más horroroso? Bueno, sí. La cosa es algo... que llega este penal, lo ejecuta Barcos y se pone adelante, minuto 57, Liga 2-1. Luego vendría el empate de Juan Luis Dangonó al 68. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí, Nacional, es muy cierto lo que decían. ¿Cuántas oportunidades perdió Nacional para ponerse adelante en este partido?
Luego especialmente por Juan Luis Dangonó, estrelló una pelota en el poste y otra la mandó muy cerquita del arco. Cuando ya estaba con la G en la garganta la hinchada criolla, más o menos, se veía venir, pero finalmente yo creo que sobre todo en el caso de la definición de la bola que pegó en el poste, ya un poquito de mala suerte. Y de todas formas, no sé, claro, obviamente Nacional pierde este partido por no definir a tiempo, pero no habría que botarle el muerto a este jugador Juan Luis Dangonó, que la verdad viene haciendo una campaña muy interesante con el cuadro criollo y ha hecho bastantes goles decisivos, así que no habría por qué ponerle peros a este buen jugador del Nacional. Eso sí, se perdió dos goles que bien pudieron, un hito pudo haber sido el del triunfo. ¿Qué pasó? Una de las máximas del fútbol, el que no hace los ve hacer. Y gran pase, excelente pase de Eki González para que Lucas Acosta ya en los segundos finales del partido defina el marcador. 3-2, victoria de Liga.
Así es, victoria para los albos. Y eso ya finalizando, ¿no? Ese gol de Lucas Acosta. Bueno, de ahí tendremos un cotejo más, ¿no? Que fue el del Deportivo Quito ante Liga de Loja.
Coméntanos.
Te había dicho... Saritama ha hecho goles claves últimamente. Aquí se mandó uno al minuto 79. Un tiro libre que cruzó todo el campo de juego, desde donde fue ejecutado hasta transgredir la línea rival. Nadie entiende cómo pasó ese balón, ¿no? Ante la mirada de... Oye, Kawa está en...
John Kawa está en Liga de Loja. Esto es un eterno en nuestro campeonato.
Sí, sí, eso te iba a decir, ante la mirada de John Kawa, de cómo es Kumbi.
Ah, no, estoy mal. John Kawa está en Imbabura. El que está en Liga de Loja.
Digo, Omar de Jesús. Sí, sí, sí. Ante la mirada de...
Hablando de las declaraciones de John Kawa en... Bravísimo, ¿viste? Cuando se acabó el partido con Barcelona.
Sí. No le dije.
Señalando que los árbitros favorecen generalmente a las camisetas pesadas por la historia del gol tercero, que aducen que no fue tal, y la verdad es que sí, traspasó el balón.
O sea, lo que pasa es que el balón estaba ahí y al lanzarse a atajar se lo termina metiendo Ibarra. Y luego a lo que va Palacios, igual a intentar rematarla, yo creo que ahí hay, de hecho, hay falta sobre Palacios, porque el zaguero de Limbaura lo empuja y entonces Palacios se va encima de Ibarra, ya cuando el balón estuvo adentro. O sea, eso es más o menos
échale
como aquello
la culpa
de...
A tu arquero, porque...
Claro, hermano, o sea, no te quejes del rival, quéjate de la barbaridad de tu propio compañero. Y de hecho, a mí me parece que ese penal, por ejemplo, que se le pitó a Barcelona, fue mal sancionado, ¿no? O sea,
dudemos un poco. ¿Qué o más sea, puedes decirnos del partido del Quito, más bien?
Sí,
para...
y te decía, ese gol que atravesó toda la defensa, ¿no? Ahí se quedó viendo Olivo, ¿no? Se quedaron viendo todos los jugadores mientras el balón daba rebote. Bote y se terminaba metiendo en el arco rival. En un cotejo en el que Fabio Renato tuvo muchas oportunidades para definir, Uchuari pateó varias veces de fuera. Lo mismo, ¿cómo es este volante? El que le hizo un... ¿Te acuerdas
Feroz.
Que hizo un gol? Feroz, ajá, que le hizo un gol al Nacional pateando de fuera. Él acostumbra a pegar. O sea, la media de la Liga de Loja tuvo todo el tiempo que quiso para probar desde afuera a Adrián Bone. Muchos disparos se fueron desviados. y le faltó mayor inteligencia a la hora de ganar las jugadas ofensivas. Pero a mi criterio, este partido no debió haber pasado del 0-0. Este gol que llega para el Quito es producto de la calidad que tienen sus jugadores y, como se dice muchas veces, producto de las individualidades, que para eso están los jugadores diferentes, para por ahí en una jugada darte puntos que de otra manera por funcionamiento colectivo no los hubieras podido conseguir. Y así ganó el Quito. Yo te había dicho, no sé cómo el Quito todavía puede mantenerse tanto tiempo invicto y sin recibir un gol, debido a que su fútbol no, o sea, es evidente que es efectivo, sí, y los que lo hemos podido ver jugar sabemos que es así, pero no es tan vistoso. Entonces eso por momentos tú dices, bueno, es el puntero, pero el fútbol no es que te convenza, no es que te convenza tanto. Y una muestra fue este cotejo ante Liga de Loja, donde el Quito no dominó el cotejo, más bien el local fue el que tomó muchas ocasiones la posta y tuvo la actitud ganadora. Sin embargo, el Quito, repito, gracias a sus individualidades y a la calidad de sus jugadores, pudo llevarse este partido, y son 3 puntos de visita que lo tienen ahí donde lo vemos más puntero que nunca ahorita el Deportivo Quito, el equipo de la Plaza del Teatro. Eso es, hermano.
Así es, tú ahorita que eres una autoridad en el análisis del equipo azulgrana.
Sí, porque lo he transmitido en numerosas ocasiones.
Se te asigna siempre al Deportivo Quito y esta fecha también la tendrás, así que bueno.
A ver si me convence un poco más del fútbol del Quito. O sea, yo
tú dices que no.
A mí me pueden, claro, o sea, yo creo que cualquier persona tendría todos los argumentos en los números como para cuestionarme, pero yo diría que por el fútbol y por los momentos que se ven en el partido, el Quito no termina como de convencerte que es el gran líder del campeonato, y sobre todo con ese récord de imbatibilidad que está alcanzando.
Sí, bueno. El partido que yo vi demostró todo lo contrario, que fuese con el Anzoátegui en Venezuela. Vamos entonces con otra pausa musical.
Así es, Edison, vamos a irnos con otra pausa musical. Escuchemos un tema de esta vaina, de esta banda Aizoli.
Esa vaina.
De esa vaina, esta banda Aizoli. Es un house, ojalá les agrade.
Merengue.
House merengue. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados. En un momento.
We
è il vostro programma Calcio e Associati.
Y de vuelta en Fútbol Asociados luego del pequeño percance que hubo con la pista de audio. A veces pasa hasta en las mejores familias, pero ya estamos aquí de vuelta para continuar con lo que nos corresponde y nos preparamos porque es algo realmente señorial lo que se viene. Así es, estamos listos para contarles lo que fue el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, este torneo que lo seguimos con bastante efervescencia y dedicación aquí los futboleros sudamericanos. Es una, realmente es una vitrina de buen fútbol y que nos endulza a cada uno de los que nos gusta el fútbol. ¿Sí?
Ah, es una maravilla. Una calidad,
es una calidad esta... de fútbol, calidad de organización, de espectáculo, mucha pulcritud en cómo se llevan las líneas de comportamiento, de juego, de táctica, de absolutamente todo lo que involucra este show que es la Champions League. Vamos con lo que fue el sorteo. Mira, en el grupo A terminaron nada más y nada menos que el Bayern, el Villarreal, el Manchester City y el Napoli. Me gusta este grupo.
Este grupo es del más, de momento me parece el más complicado, el más bonito de ver.
Berraco,
Berraco. Grupo B con el Inter de Milán, el CSKA Moscú, el Lille francés y el Trabzonspor de Turquía.
Turco, ajá.
Por no lo conocía, lamentablemente no lo conocíamos mucho.
Sí, el Trabzonspor.
Y el vendría a ser el pato del grupo, ¿no?
Sí, el grupo C es interesante para nosotros porque ahí está el Manchester United de Toñito Valencia, está el Benfica de Portugal. Recordar que este Benfica se quedó en semifinales la temporada anterior, en semifinales de la Europa League. Un equipo muy interesante. Por ahí me acuerdo que estaba el payasito Aymar, estaba
muy sudamericano, ¿no?
Sí, sí,
Saviola, etcétera.
Estaba Saviola, etcétera, etcétera. Bien, está el Basel suizo y el Otelul de Rumania.
Sí, sí, ilustres también. El cuadro rumano en la vida lo había escuchado. Sí, la buena posibilidad para pasar de fase de Manchester United, obviamente, es el favorito de peso. Y habrá que ver ya lo que haga en las siguientes rondas del cuadro de los Red Devils.
No, sé, grupo si es, no sé si es fortuna, pero la Champions anterior también le tocó un grupo medio fresco con el Rangers y con el CSKA Moscú.
Sí, le han tocado grupos frescos, sí, sí, pero
últimamente
la cosa es que ojalá lo logre, porque cada vez están más animales los del Barça definitivamente, y bajarle está bien, bien complicado.
Con Fábregas y Alexis Sánchez.
Y encima se cargan con Fábregas, loco. Bueno, grupo vamos D. Con el grupo D. Real Madrid, qué raro, Olympique de Lyon, Ajax. Si
es hasta que se quiten la pica, creo.
No, pero ya se quitaron el año pasado, ya lo sacaron.
Pero fueron tres Champions que el Lyon le tuvo ahí.
Tres, como cinco siquiera.
El Ajax. Madrid.
Holandés. Ajá. Y el Dinamo Zagreb de Croacia, los tiempos volviendo el buen ídolo de Croacia a la Champions.
Oye, y bueno, también el Lyon, Ajax, Real Madrid se repite, pues loco. Es,
sí, se repite del año pasado.
Ajá. En fin, en el grupo E, este también se repite, Chelsea Valencia. Y estará el Leverkusen y el Genk, este equipo belga, ¿no?
Sí.
Vamos con el grupo F.
Grupo F que lo entregarán el Arsenal de Inglaterra, Olympique de Marsella, El Olympiacos griego, ¿ves? Yo tengo la única pilcha que tengo de todo esto. Y Borussia Dortmund, alemán.
El buen Dortmund. Un equipazo realmente ese Dortmund. Con un espíritu increíble y una hinchada excepcional este Dortmund. El grupo G. En este estará el Porto, campeón de la Europa League, ya sin Radamel Falcao, que está en el Atlético de Madrid. Estará el Shakhtar Donetsk, el Zenit y el Apoel. Este Shakhtar Donetsk, que a nivel europeo es el niño mimado, digamos, porque ha sido uno de los equipos revelación últimamente, con una muy buena base de jugadores brasileños. Grupo H.
Grupo H está el Fútbol Club Barcelona, vigente campeón. El AC Milan de Italia, que lo pone bonito al grupo, porque el resto ve. El Bate
Borisov
de Bielorrusia y el Victoria Plzeň de la República Checa. Ambos estos equipos, claro, muy poca experiencia en estas lides, y todo pinta para que los grandes favoritos se pasen, como son el Barcelona y el Milan.
Eso es, Edison. De lo interesante para mí, el regreso del Napoli a estas competencias internacionales, bueno, ahora la Champions League, y en ese grupo que va a estar espectacular: Bayern, Villarreal, Manchester City, Napoli en el grupo A. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta nueva etapa, esta nueva emisión del año de la Champions League.
Así es, güey. Mientras que en...
Oye, el Mundial Sub-20, Edison.
Eso mismo te quería contar. Una linda, linda final entre Brasil y Portugal. 3-2 en favor de los brasileños. Se tuvo que ir a tiempos de extras y demás. Una jornada maravillosa para este número 11, Oscar, que hizo los 3 goles de Brasil. Empezaba así ganando con un poquito fortuito de este volante puntero casi brasileño. En la 21ª que tuvo Portugal, bonita combinación para que tras en centro de la muerte Alex ponga el empate. Después...
Así es, luego se puso adelante Portugal, ¿verdad?
Sí, es Nelson Oliveira, este número 7, que es un gran jugador. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Ponía adelante a Portugal. Y un poquito inmerecido, porque era Brasil el que más hacía el gasto del partido.
Sí.
Y el empate vendría nuevamente por medio de Oscar para irse a los tiempos de extras, en los que otra vez este jugador brasileño anotaría, poniendo el 3-2 final. Tarde soñada para este jugador. Con lágrimas recibió el final del partido, ciertamente, porque fue el héroe de la jornada, indudablemente. Nuevo título, 5 para Brasil en la categoría sub-20.
Ya querían igualarse, claro, ¿no? Quieren estandarizar en todas las categorías y en todos los deportes, creo, los brasileños. En todos pentacampeones o nada.
Es que les da como para, viejo, o sea... Montón de gente en ese país y casi todos, y montón se hacen futbolistas, más bien dicho.
Sí.
A ver de dónde agarrar. Bueno. México se llevó a tercer lugar batiendo 3-1 a Francia. Y sí, esto ratifica el buen momento de las categorías menores de México.
Sí, un fútbol que mueve mucho dinero, que tiene jugadores espectaculares actuando en su liga, pero que tiene cosas tristes como la del tiroteo ese que...
¡Qué bárbaro!
El fin de semana, ¿no?
Dos ecuatorianos involucrados en esta, porque justo jugaban Santos contra Morelia. Así que Chivo Suárez y Joao Rojas se llevaron un pequeño susto, así como...
Pecho tierra.
Como toda la gente, ¿tú viste cómo empezaron a bajar a la cancha a buscar cómo resguardarse de la posible bala que pueda llegarles? Y ya es terrible la situación que vive México con la violencia y las bandas de crimen organizado.
La guerra de la droga.
Realmente la es un rompecabezas. Saber cómo se puede resolver esto, porque es un ponerle el cascabel al gato es increíble, es imposible, es una tristeza total lo que pasa allá.
Sí, es todo un círculo vicioso de un montón de delitos que confluyen en uno mismo, ¿no? Es una corporación de delitos la que se maneja, porque lamentablemente todas las actividades ilícitas y de violencia que están relacionadas ahí en México, eso justamente están relacionadas, ya son multinacionales del delito, ¿no? Que tienen en su cartera de productos cualquier tipo de acciones ilícitas,
la cartera, o sea, de productos.
Ajá, así como se dedican al coyotaje, se dedican a la extorsión, al sicariato y a las drogas y a la prostitución y a las apuestas ilegales, y sus tentáculos de dinero llegan al fútbol, llegan a los medios, llegan a absolutamente todo. Es un círculo enorme y muy complicado. Eso es loco. Bueno,
también ya se en estos momentos, con el duelo finalizado entre la Equidad y Juan Aurich, ya se cerró la primera fase de la Copa Sudamericana. Partidos que nos faltaron mencionar: Fénix 0, U de Chile 0, y con eso clasificó el cuadro de la U de Chile a la siguiente ronda. En esta semana se disputaron los juegos entre
el Vasco,
el Santa Fe. Vamos primero con la primera fase, es que verás que los brasileños ya es otro patín, ¿no? Ya bueno, es la
sí,
segunda.
Hay que acabar la primera fase.
Santa Fe 2, Universidad César Vallejo 0. Muy poquito este equipo peruano pudo ver este partido, merecido lo de los colombianos. Otro encuentro, yo te decía, ¿no? La Equidad 2, Juan Aurich 0, allá en Bogotá, mientras que en el regreso en Chiclayo volvió a ganar los colombianos 2-1, con lo que se clasifican a la siguiente ronda. Entonces verás, los emparejamientos de la fase 2 de la Copa Sudamericana vienen así: Vélez versus Argentinos, Nacional de Uruguay contra U de Chile, Libertad versus La Equidad, Universitario versus Deportivo Anzoátegui, Estudiantes versus Arsenal, Deportivo Cali versus Santa Fe, Emelec contra Olimpia, Godoy Cruz con Lanús, Trujillanos con Liga de Quito, Aurora versus Nacional de Paraguay, Deportivo Iquique versus Universidad Católica. Eso sí, ya se han adelantado los juegos entre los brasileños.
Sí. Por ejemplo, se había emparejado Vasco da Gama Palmeiras, ¿verdad? Y esto había sido un 2-0 para Vasco, luego un 3-1 para Palmeiras. Pasó finalmente el Vasco, ¿verdad? Sobre el Palmeiras.
Así es, por la regla del gol visitante. Otro también, Atlético Mineiro con Botafogo, ambos partidos ganó el Fogón 2-1 y 1-0, con lo que pasó ya a octavos de final. El São Paulo derrotó 3-0 al Ceará, por lo que también se mete a octavos, lo mismo que el Flamengo, que con gol de Ronaldinho le sacó al Atlético Paranaense de Jofre Guerrón, y también se instala en octavos de final, el cuadro con más hinchas del mundo, que le dicen al Flamengo.
Así se supone.
Es que sí, viejo.
Sí, es grande Flamengo.
En fin. 80 millones dicen que tiene. O sea, es un país.
Puede ser. Bueno, Eddie, tiempo de cerrar el programa, ¿no?
Sí, si no sin antes
irnos con tablas.
Bueno, y tradicional repaso por las categorías olvidadas del fútbol nacional.
La Serie B, ¿cómo ha leído la Serie B? A ver, cuéntame.
Serie B. Fíjate que estos partidos estuvieron muy simpáticos.
A ver, danos la información ahí, Eddie.
Bueno, el cuadro del Deportivo Azogues venció 1-0 al Valle del Chota. UT del Cotopaxi empató 1-1 con la Universidad Católica. Macará derrotó 3-0 a la Grecia. River Plate y Audaz empataron 1-1. El Deportivo Quevedo ganó 1-0 al Técnico Universitario. Y la Capira Liga de Puerto Viejo derrotó 1-0 al Roca Fuerte.
Así es, estimado Ed.
Segunda categoría. Ajá. Agárrate ahí.
Segunda
categoría. Fuerza Amarilla 1, Norteamérica 1, Estudiantes 0, Municipal Cañar 0, Rocafuerte 1, Águila 0, Rocafuerte es de Esmeraldas, Juventud Minera 3, Alianza 1, Ferroviarios 3, Río Amarillo 0, Liga de Quevedo 2, Carlos Borbor 3, Saquicilí 1, Aucas 2, Grupo Alcíbar 0, Gualaceo 1, Maltachungo 0, Deportivo Coca 2, Salinas Internacional 1, Segundo Hoyos 2, Anaconda 0, New Star 1, Talleres 1, Alianza del Pailón 2, Caribe Junior 3, Cumandá 0, Cooperativa Amazonas 2, Supercampeones 0. Estoy buscando qué pasó pues con el Delfín. Me parece que ya lo suspendieron nomás. Por el incidente aquel con sus dirigentes y demás que le propinaron severa agresión a los árbitros, ¿no? Vamos viendo si ya hay algún panorama, algún favorito, alguna cosa. Vemos que el Aucas sí está en buen plan, ¿no? Todavía sigue invicto, el Gualaceo también parece buen candidato en su grupo. Rocafuerte en el grupo 7. Sí, no, todavía está a verde la cosa aquí. Así que vamos nomás con lo que es la tabla de posiciones de la A.
Así es, vamos con la tabla de posiciones en la Serie A. Y estamos aquí en la tabla de posiciones. Vamos con la Serie A, tabla de posiciones, que la tiene liderando el Deportivo Quito con 21 puntos más 13 de gol diferencia, 7 partidos jugados. Segunda la Liga Deportiva Universitaria de Quito con 13 puntos y más 6. Tercero el Olmedo con 13 más 5. Cuarto el Barcelona con 12 y más 4. Quinto el Nacional con 2 y 0. Décimo el Emelec con 10 y más 6. Importante ventaja, por ejemplo, el Quito al Emelec le ha sacado ya 11 puntos, fíjate nomás. Continúa Eddie con el resto de la tabla, los siguientes 6.
Séptimo lugar el Independiente del Valle con 10 menos 2, octavo el Cuenca 8 menos 1, noveno Liga de Loja 7 menos 2, décimo el Imbabura con 6 menos 9, décimo primero el Manta con 4 menos 12, último lugar para el Espoli con 3 menos 8.
Ya por ahí está cosechando almas del fantasma del descenso. Cuidado el gallito. ¿Quieres irte con la acumulada, Eddie?
Vamos para la siguiente fecha, que cuando vayamos a tener un descanso.
Sí, está bien. Vamos con la serie de acumulada entonces.
Ahí le vamos a dar un repaso a la acumulada de la. Mientras tanto, en la serie B, Técnico Universitario.
Técnico Universitario con primer puesto con 65 puntos y más 27 de gol diferencia. Segundo está el River Plate de Guayaquil con 49 y más 30. Qué increíble esos goles de diferencia, ¿no? Tercera la Católica con 49 más 17. Cuarto el Macará con 48 más 21. Quinto el Rocafuerte con 46 más 9. Sexto el Valle del Chota, 41 más 9.
Vamos con todos los que van a disputar el descenso. Séptimo Grecia, 33 menos 23. Octavo el Azogues, 31 menos 16. Noveno el Quevedo con 30 menos 12. Décimo Liga de Puerto Viejo, 30 menos 14. Décimo primero Atlético DAS, 28 menos 28. Décimo segundo UT del Cotopaxi, 27 menos 20. Es una diferencia abismal realmente lo que pasa entre los equipos punteros y los que están peleando en el descenso.
Chunk. Así es. Siguiente fecha, Edison, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, Primera A. A ver, hermano.
Bueno, la fecha 8 se va a jugar exclusivamente en día domingo. Y después de esta habrá la para el juego con Jamaica.
Vamos con los partidos y los pronósticos. Dale.
La pista, si no, no puedo.
Hijo, vamos con los pronósticos. Ahí está. Prosigue, hermano.
Abre la jornada, va a haber doblete en el Estadio Atahualpa, por cierto. Deportivo Quito se enfrenta al Centro Deportivo Olmedo a las 10 horas con 45. Lo pitará Rodi Zambrano.
Me voy a ir por el 0-0, este partido es durísimo. ¿Tú qué opinas?
Tú entonces dices que no va, que el récord del Quito que va a mantenerse en pie es el de Valle Invicta. Yo digo sí, que solo va a mantenerse el de las victorias, pues va a ganar el Quito, pero 2-1.
Muy bien, 2-1 para el Quito, local. Siguiente cotejo.
Volamos hasta Cuenca con un partido bastante bonito. El Deportivo Cuenca versus Liga Deportiva Universitaria.
Creo que empatan a unos.
11:15, ¿no?
11:15, lo pita José Luis Espinal Mena. Yo te digo,
tú dices 1-1.
1-1, ajá.
Yo te juego el primo porque pienso exactamente igual.
Siguiente cotejo.
Ahora agarramos la autopista hacia más del sur para ver el partido entre Liga de Loja y Emelec. Uh-huh. A jugarse en la castellana ciudad de Loja. 13 horas, arbitraje de Omar Ponce.
Creo que gana 2-1 el Emelec. ¿Tú qué opinas, estimado compañero?
A ver, ¿puedes repetirme?
2-1 gana Emelec.
Yo también me juego al empate aquí, 1-1.
Muy bien. Siguiente cotejo, estimado Edison.
Cierra el doblete el Nacional recibiendo al Independiente del Valle.
Yo creo que gana el local 2-0. Nacional 2-0 sobre el Independiente.
Yo también creo que gana el local, pero 2-1. Un poquito más de emoción le vamos a meter.
Lo pitará Alfredo Stalin Intriago Ortega. Siguiente cotejo.
Híjole. El siguiente partido lo disputarán Espoli con el Imbabura a las 3 de la tarde en el Estadio de Santo Domingo. Ojalá alguien se comida a levantar información sobre el mismo. Lo pita Carlos Vera.
Carlos Alfredo Vera Rodríguez. Bien, yo creo que el Espoli gana 1-0. Finalmente. ¿Tú qué opinas, compañero?
Vamos a darle también la victoria al Gallito por 1-0.
Y seguimos caminando en fecha de domingo.
Se cierra en la ciudad de Guayaquil, 16:30, Barcelona versus Manta. Arbitraje de José Carp.
Creo que gané el local 1-0.
Voy a ser un poco más generoso con el ídolo, 2-0.
2-0 para Barcelona. Bueno, Edison, eso viene siendo todo por Fútbol y Asociados en el día de hoy. Nos vamos a despedir. Espero que haya sido de su agrado este programita.
Un gusto, como siempre, haberles llevado todo este análisis futbolero. Y adiós.
Ch Che, esto es Fútbol y Asociado.
¿Están listos, chicos?